Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios controlamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Entramos en esta última parte de Creo en el Espíritu Santo, y del punto 733 al punto 741, que ya es el final de la sección del Catecismo dedicado al Credo del Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo como don de Dios, el Espíritu Santo en la Iglesia. Uh-huh. Y dice el Catecismo en el punto 734, puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. O sea, la Iglesia aquí muy hermosamente dice en el punto 734 que la consecuencia del pecado es la muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte peor de todas, que es la muerte espiritual. No tenemos vida de gracia, no tenemos comunión con Dios, nuestro espíritu está totalmente muerto. Por eso dice la Iglesia que el primer don del amor de Dios es la remisión de los pecados. Ese es el primer don de Dios, que nos da Dios. Dice la Iglesia, esta remisión de nuestros pecados nos los da primeramente el Señor en el bautismo. Uh-huh. Cuando en el bautismo, que es la primera obra del Espíritu Santo en nosotros, cuando en el bautismo, por los méritos de la cruz de Cristo, el Espíritu Santo hace que nosotros volvamos a ser injertados en la vida trinitaria, en la gracia de Dios. O sea, la gracia que se perdió cuando Adán y Eva regresa a nosotros el día del bautismo por una obra del Espíritu Santo. Y al adentrarnos en el misterio de la Trinidad, volvemos a ser amigos de Dios y el pecado queda desechado de nuestra vida. O sea, que ese es el primero de todos los dones del Espíritu Santo. Yo diría, yo añadiría que el segundo don del Espíritu Santo es la confesión.
Porque nos restaura.
Nos restaura el bautismo. Uh-huh. Cuando tú vuelves a perder la comunión con Dios por el pecado, la confesión te restaura al estado que tú tenías cuando saliste de la pila bautismal. Te vuelvo a vestir de blanco. El Espíritu te restaura la gracia. Así que yo creo que bautismo y confesión están muy, muy ligados y son dos obras poderosas del Espíritu Santo. Uh-huh. Por eso que la confesión está en el catecismo entre los sacramentos de sanación. El catecismo está dividido en los sacramentos de iniciación a la vida cristiana, uh-huh, que es el bautismo, confirmación, comunión, Eucaristía, los bautismos, los sacramentos de sanación, que es la confesión y la unción de los enfermos, y los sacramentos de servicio, que es el orden y el matrimonio. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque la confesión nos da, ante que todo, la sanación espiritual. Nos devuelve la vida de la gracia. Pero también la confesión nos libera de ataduras y ataques del demonio. Y también la confesión nos sana físicamente de enfermedades que son productos del pecado. Sobre todo, todas estas enfermedades psicosomáticas que provienen de culpabilidades nuestras. Uh-huh. O sea, que la gente no sabe el tesoro que es la confesión. O sea, te libera del pecado. Te da liberación de las ataduras demoníacas y te da sanación física. La confesión es un sacramento poderoso y es uno de los dones. Fíjate que es que tú no puedes ni siquiera tener comunión con Dios si no tienes primero perdón de los pecados.
Así es.
Mira la importancia, cómo está el Espíritu Santo ligado al bautismo y a todos los sacramentos, claro. Pero en general principalmente al bautismo y a la confesión.
Ahora, en el caso del bautismo, que es el primero de todos, ¿no? ¿Se debería hacer siempre de niños?
Bueno, es que debe ser de niños porque tú quieres que ese niño tenga la gracia de Dios desde que nace, uh-huh. No que llegue a los 30 años totalmente en una vida de pecado sin tener comunión con Dios.
Claro. No, me voy a este punto por el hecho de que muchas iglesias, de estas iglesias evangélicas, dicen que el bautizo es de grande, ¿no? O sea, cuando ellos deciden.
Porque para ellos bautismo es una iniciación en la iglesia, no es una acción del Espíritu Santo. O sea, ellos no predican el bautismo apostólico. Ellos predican una iniciación como tú que decides entrar a un ministerio de Maús, así lo es, uh-huh. y coges y vienes. Para ellos no hay sacramento, ellos no creen que el Espíritu Santo profundamente actúa en el bautismo restaurándonos la gracia. No. Y al no creer eso, pues entonces como es un simple pertenecer a una iglesia, por eso se bautizan cada vez que cambian de iglesia.
Ahora, una pregunta que siempre le hacen por internet. Los que han sido bautizados en una de estas iglesias evangélicas o han sido episcopales, luteranos, y vienen a la iglesia católica, ¿tienen que volver a ser bautizados?
No, si el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y es en agua corriente, no tienen agua que volver a bautizar. Solamente se le hace la profesión de fe de la iglesia católica y se le unge con el crisma y se le inscribe en el registro parroquial. Pero no tiene que volver a ser bautizado. Ahora, si a ti te bautizaron, como yo vi el sábado pasado en la playa gente bautizándose, ese bautismo no es válido, porque se ha hecho con agua salada. Y el mar para los judíos es signo del mal con L. Fíjate que las bestias del Apocalipsis surgen del mar. Así como el agua viva, el agua de manantial, el agua que corre, uh-huh. El agua dulce, es símbolo del Dios vivo porque calma la sed. El agua del mar que siempre da sed es símbolo del maligno. Así que esa gente que se bautiza en el mar se están bautizando en el mal, en el maligno. Uh-huh. Es el gran desatino que estamos viendo que ocurre en muchas iglesias de estas que viven en un total desorden. Gente intrusa, un día de playa.
Uh-huh. Sí, lo hacen como un día de fiesta, pero de fiesta dije, común y corriente, ¿no? O
sea, no, que eso es una abominación. Aparte que es una apostasía para los que han sido bautizados católicos, que me imagino que eran la mayoría que estaban allí. Pero bueno, sigue diciendo la iglesia en el punto 735. El Espíritu Santo nos da las primicias de nuestra herencia. La vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. Este amor de Dios, que es la caridad, es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. O sea que es lo que te acabo de decir, el Espíritu Santo nos introduce a la vida trinitaria en el bautismo. Dice en el punto 736, gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar frutos. Fíjate, si nosotros damos frutos, uh-huh. Es por la obra del Espíritu Santo. El que no ha injertado en la vid verdaderamente, el que nos ha injertado en la vid verdadera, habrá que demos el fruto del Espíritu, que es la caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Según nos dice Gálatas 5, de 22 a 23. El Espíritu en nuestra vida, cuanto más renunciaremos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu. Decía San Basilio Magno, por la comunión con Él, el Espíritu Santo nos hace espirituales, nos restablece en el paraíso, nos lleva al reino de los cielos y a la adopción filial, nos da la confianza de llamar a Dios Padre y de participar en la gracia de Cristo, de ser llamado Hijo de la Luz y de tener parte en la gloria eterna. Y esto es muy importante, lo que dice punto 736. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros podamos dar frutos. Nadie más que el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Señor y dador ¿de qué?
De vida.
De vida. Uh-huh. ¿Te acuerdas el caso que el Señor pasó y buscó en liguera y no tenía fruto? Uh-huh. Y el Señor maldijo liguera. Y al otro día cuando pasó, la higuera estaba seca.
Así es.
Esa higuera es la símbolo del cristiano. La higuera tiene unas hojas muy grandes. Yo me acuerdo que en el patio de mi iglesia en Cuba habían higueras, tenían unas hojas muy grandes. Y los higos están pegados al tronco. Uh-huh. O sea que no se ven, no están en racimos, están pegados al mismo, son como unos bulbos pegados al mismo tronco. Y entre tantas hojas el Señor buscó y vio que no había frutos. Y la higuera se secó. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Muchos cristianos son hojas nada más.
De apariencia.
Mucha hoja y poco fruto. Porque los frutos los da el Espíritu Santo. Y aquí nos da la lista de Gálatas, que es los que son los frutos del Espíritu. Te los repito. Caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Si no damos esos frutos, es que no estamos injertados en Cristo. ¿Y quién nos injerta en Cristo? El Espíritu Santo. Por eso es tan importante hoy en día saber quién es y qué hace el Espíritu Santo. Es fundamental. Por eso yo les recomiendo a todo el mundo que pasen un retiro de vida en el Espíritu, de la renovación carismática. Uh-huh. O de otras instituciones como Siervo de Cristo Vivo, que los hace también. No todo el mundo tiene que ser carismático. El pasar un retiro de vida en el Espíritu no te hace carismático. No todo el mundo tiene que pertenecer a la renovación carismática. Pero todo el mundo debe estar al tanto de la efusión del Espíritu que te hace dar frutos. Y estos retiros te abren los ojos a la efusión de los carismas, los dones y los frutos. Por eso que como no hay más ningún grupo que yo sepa que lo da, siempre tengo que recomendarlo, la renovación carismática o Siervos de Cristo Vivo, del padre Emiliano Tardif. No tienes ni que unirte a un grupo carismático, solamente tienes que pasar la experiencia que te expliquen y que sientas la efusión del Espíritu Santo. Como le dijo el Señor a los discípulos, no se aparten de Jerusalén, que dentro de poco van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y los discípulos fueron bautizados en agua, pero después fueron bautizados en el Espíritu. Uh-huh. Que hoy en día llamamos efusión del Espíritu. Y esa efusión del Espíritu puedes recibirla 40 veces en la vida. Digo 40 veces por decir un número. Cada vez que la necesites. Es un reavivamiento de los carismas y de los dones para que demos fruto. Y vuelvo a repetir, hoy en día en la iglesia hay muchas hojas y poco sigo. En casi todas las iglesias, no en la de nosotros. Solo. En otras iglesias más hojas. Nosotros muchas veces no tenemos ni hoja ni fruto. Pero es el Espíritu Santo. Y no solo eso. El Espíritu Santo, lo dice aquí la iglesia, nos da poder. El Espíritu Santo es el Señor del poder. Nos da poder a nosotros. Y este poder no es como dicen los protestantes, para que mi cuenta de banco crezca o para comprarme un Ferrari. Este poder es para construir el reino de Dios. ¿Y cuál es el poder que nos da el Espíritu Santo? Los carismas. Los carismas, que no es un invento de la renovación carismática, los carismas que están desde que San Pablo los menciona en la carta a los Corintios. Los carismas que siempre han estado presentes en la iglesia con uno u otro nombre. Esos carismas son los que dan testimonio que el Dios que predicamos es un Dios que tiene poder. Que ya no tienes que ir a la santería, a la brujería. Ya no tienes que ir al vudú. Ya no tienes que ir a la nueva era, a un gurú, para que te dé poder. Esos son poderes de las tinieblas. El Dios de nosotros te da poder. No tienes que ir a nadie para que te pase cuatro piedras por arriba para que se te vayan las malas energías. Porque el Espíritu Santo te da poder. Nosotros acudimos a esas cosas cuando no sabemos que el Espíritu Santo da poder, carisma a la iglesia. Y vuelvo a decir, eso no lo inventaron ni los pentecostales hace 100 años en Los Ángeles, en Estados Unidos, ni lo inventaron los carismáticos. eso ha estado siempre en la iglesia. Lo que antiguamente tenían otro nombre. Toda la gente, todos los enfermos que corrían atrás de los santos, como San Antonio de Padua o como San Martín de Porres, ¿qué tenían esos hombres? ¿Dónde sanación? Toda la gente que corría detrás de los santos que hacían milagros y abrían las aguas, y ¿qué es lo que tenían? ¿Dónde hacer milagros? Todos los que iban buscando consejos del Padre Pío, ¿qué tenía el Padre Pío? ¿Dónde conocimiento? ¿Dónde ciencia? ¿Qué cosa eran los mismos éxtasis de Santa Teresa si no eran una especie de descanso en el espíritu? O sea, siempre esas manifestaciones han estado en nuestra iglesia. Lo que antiguamente la gente que estaba más cerca del conocimiento, del poder del Espíritu Santo, estaba en los monasterios. Hoy en esta era que estamos, que es la era del Espíritu Santo, todo el pueblo de Dios ha vuelto a estar atento a esos dones que necesitamos, porque ahora la evangelización no es solamente responsabilidad de los frailes y las religiosas, es responsabilidad absolutamente de todos. Por eso que tenemos que conocer los carismas y los dones del Espíritu Santo. Pero y los carismas y los dones son para construir el reino de Dios, no son para mí. Que son para mi santificación los frutos. O sea, los frutos es para mi santificación, los dones, los carismas, para construir el reino de Dios. Muchas predicaciones y muchos ministerios no crecen porque no tienen poder de Dios. Tú lo dijo el Señor, a los que prediquen en mi nombre se le darán estas señales. Y de una serie de señales. Y esto es lo que el catecismo de la iglesia nos quiere decir en esta última parte, sobre todo en estos puntos pocos que quedan, donde en el punto 737, por ejemplo, la misión del Espíritu Santo en la iglesia, dice: la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en su comunión con el Padre y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta el Señor resucitado y les recuerda su palabra. Abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den muchos frutos. Es que sin el don del Espíritu Santo tú no puedes entender la obra de Dios. Y ahí es donde dice la iglesia en los puntos anteriores, dice San Pablo en Gálatas 5, ahí es cuando dejamos de ser carnales para pasar a ser espirituales. El carnal todo lo ve con la inteligencia. El carnal todo lo interpreta con la inteligencia. Y nuestra inteligencia es muy limitada. El espiritual entiende todo a través de la visión de Dios. Y es el que tiene sentido de la vida. No con la inteligencia, sino con la fe y con las potencias del alma. Es por eso que hay tantos cristianos carnales que no ven más allá de sus narices, no ven el poder de Dios actuante en su vida, porque no tienen actuante en la vida de ellos el Espíritu Santo. Lo recibieron en el bautismo, pero ahí se quedó. Más nunca le han dado la oportunidad de que el Espíritu Santo actúe en tu vida. Y por eso que, y eso pasa inclusive entre los protestantes, por eso que no entienden la Eucaristía. La cosa más fácil que hay en la palabra de Dios es que mi carne es verdadera comida y verdadera bebida. Ellos no lo entienden. Y por eso no entienden lo más fácil de la confesión: a quien ustedes perdonen, yo. O sea que las verdades principales ellos no la entienden, porque aunque conozca muchos versículos bíblicos, no son espirituales. Tienen fe intelectual. Y hay dos tipos de fe. La fe intelectual, que es la que yo creo lo que mi mente procesa. Por eso, mientras más versículos bíblicos me des, más proceso yo que lo que tú me estás diciendo es verdad. Y está la fe espiritual, que es la fe que salva, que yo creo esto aunque no lo entienda porque Dios lo dijo y es. Y eso es un vicio que se está metiendo en la iglesia católica también. Ese vicio protestante de que todo tengo yo que entenderlo. Yo no entiendo la mayoría de las cosas de Dios. Las acepto. A lo mejor las entiendo, pero no las comprendo.
Sí, la gente lamentablemente está tratando de darle siempre explicación a todo, ¿no?
Y ahí es donde vienen las grandes herejías. Las grandes herejías y los grandes desatinos es cuando los teólogos se ponen a dar respuestas a cosas que pertenecen al misterio de Dios. Porque, ¿qué conocemos de Dios?
Muy poco.
¿Y qué conocemos del Espíritu Santo? Menos todavía que del Hijo y del Padre. Del Espíritu Santo, lo único que conocemos es la obra que hace en nosotros. El resto es profundo misterio. Y dice la iglesia en el punto 738, así la misión de la iglesia no se añade a la de Cristo y la del Espíritu Santo, sino que su sacramento. Fíjate lo que dice, la misión de la iglesia no se añade a la obra de Cristo y del Espíritu Santo, sino que su sacramento. El sacramento es un símbolo visible de algo invisible. Uh-huh. La iglesia es el símbolo visible de la obra espiritual de Cristo y del Espíritu Santo. Dice San Cirilo de Alejandría, todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios, ya que por mucho que nosotros seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y su yo habite en cada uno de nosotros, este espíritu único e indivisible lleva por sí mismo a la unidad a aquellos que son distintos entre sí y hace que todos aparezcan como una sola cosa en él. Y de la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo, pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en todos, único e indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual. O sea que dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Uh-huh. Y el Espíritu Santo es el espíritu del cuerpo. Así como todos somos parte del único cuerpo de Cristo, todos participamos del único espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Y es lo que dice, San Cirilo, eso es lo que nos aglutina. Que no importa que seamos diferentes, somos parte del mismo espíritu, del mismo cuerpo.
Siendo nosotros la iglesia, somos el mismo cuerpo.
Exactamente, cuando en la iglesia el sacerdote pues extiende las manos, invoca al Espíritu Santo, que el Espíritu transforme esta ofrenda permanente, o en la iglesia católica bizantina a la cual yo asisto, que dice, derrámate Espíritu Santo sobre esta ofrenda, sobre toda, yo oro y digo, Señor, derrámate sobre esa ofrenda, porque cuando te derramas sobre esa ofrenda de pan y vino, que es el cuerpo de Cristo, te estás derramando sobre todos nosotros, que somos parte de ese cuerpo, toda la iglesia está en el altar, recibiendo el poder del Espíritu Santo cuando el sacerdote invoca la epíclesis, la invocación al Espíritu Santo sobre la ofrenda. Porque es el cuerpo de Cristo que está en el altar, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Así que viniendo sobre el cuerpo de Cristo que está en el altar, el Espíritu Santo viene sobre todos y cada uno de nosotros. Así que ese es un gran, como dice la iglesia, terminando la parte del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la gran maravilla de Dios ofrecida a los creyentes. Y en esta iglesia el Espíritu Santo se ofrece a los creyentes en proporciones increíbles a través de los sacramentos. Los sacramentos son las grandes compuertas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Señor de los sacramentos. De nada te vale hablar lengua, de nada te vale descansar en el Espíritu si no recibes, que son actos externos, si no recibes esa unción de gracia profunda que dan los sacramentos y que el Espíritu Santo actúa en ellos en la Iglesia Católica. Por eso que yo me maravillo cuando dicen que la Iglesia Católica no actúa el Espíritu Santo. Digo, si es un tsunami de Espíritu Santo lo que tenemos en cada sacramento en la Iglesia. Antes de terminar, yo solamente quería recordar a los hermanos que ya en nuestro retiro del 6, 7 y 8 de diciembre en la abadía de San Leo en Tampa, nos quedan 2 semanas para cerrarlo. Desafortunadamente siempre las personas esperan a última hora y llaman la semana antes y ya el retiro está cerrado. Porque cada vez que se le manda la lista a los monjes ya cerramos el retiro. O sea que si todavía ustedes están interesados en el retiro del 6, 7 y 8 de diciembre en la abadía benedictina del norte de la Florida, todavía están a tiempo para apuntarse, un retiro de crecimiento espiritual. Pueden llamar al 305-303-1340. Si lo dejan para después, lo más seguro es que no haya ya lugar. Y por último, nuestro viaje, que va muy bien, gracias a Dios, a Roma, a toda Italia, a Monte Galgano, a Padre Pío, a Lanciano, a Asís, a audiencia con el Papa, y después a Israel, saliendo el 14 de febrero de Miami, regresando el 28 de febrero. También todavía hay cupo. Si ustedes quieren indagar más sobre el viaje, pueden llamar al mismo teléfono, 305-303-1340. Que el Señor los bendiga y los guarde y los mantenga sobre la roca, que es la Iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.